En octubre del año pasado, pocas semanas antes de que terminara el año lectivo y que los estudiantes universitarios comenzaran con sus exámenes, la sociedad uruguaya se volcó a un debate muy apasionado sobre un tema bien complejo: la tensión entre derechos de autor y derechos de acceso a la formación. ¿Recuerdan cómo fue ese episodio? Después de 2 años de investigaciones, la justicia de crimen organizado procesó sin prisión a 14 propietarios de locales por la venta de fotocopias de textos universitarios. Esas actuaciones judiciales se habían originado en una denuncia presentada por la Fundación de Cultura Universitaria, o sea, la editorial que publica muchos de los libros que eran fotocopiados de manera ilegal. Como resultado, fuimos conociendo varias de las aristas interesantes, pero al mismo tiempo complejas, que tiene este asunto. Por ejemplo, cómo se compone el costo de un libro, la importancia del trabajo de un editor en esa cadena, el reclamo de los estudiantes para poder acceder a materiales a bajo precio y los planteos de algunos movimientos que proponían discutir el concepto de propiedad intelectual tal cual está establecido hoy en nuestro marco jurídico. Pues bien, parece que todo ese debate tuvo sus resultados. ¿Por qué? Porque dentro de pocos días, el 10 de marzo, se inaugurará una nueva experiencia en relación a este problema. Un camino nuevo que va a estar vinculando a las editoriales, los autores y los estudiantes. ¿De qué se trata? De una biblioteca digital o biblioteca virtual, ya veremos cuál es el nombre, que procura facilitar el acceso a materiales de estudio a un precio similar y hasta menor que el precio de las fotocopias. La iniciativa proviene de una institución que hasta el momento permanecía ajena a toda esta polémica, la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, INPO. Bueno, vamos a averiguar de qué se trata, vamos a conocer los pormenores de esta idea. Para eso nos acompaña en estudios el director de INPO, el sociólogo Gonzalo Reboledo. Reboledo, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Gracias por visitarnos. Vamos a, ya directo. Este proyecto que ustedes van a estar lanzando el 10 de marzo, ¿tiene efectivamente su origen en aquella polémica de fines del año pasado?
Sí, tiene el origen en esa polémica y además, porque nobleza obliga, en una llamada que nos hizo el diputado Luis Lacalle Pou, manifestando su preocupación por esta situación y invitándonos a participar en el debate y además en la posibilidad de intervenir de alguna forma desde nuestra institución en esta solución.
Y obviamente, fue a raíz de aquella llamada que ustedes les hizo el clic.
Exactamente.
Pero ¿y por qué el INPO? Algún oyente puede preguntarse qué tiene que ver el INPO, una dependencia del gobierno. ¿Por qué se involucra en la búsqueda de una solución a este problema?
Sí, es interesante la pregunta porque cada vez que hablamos de INPO nos preguntan ¿y por qué INPO? Porque en realidad no se conoce mucho a nivel general cuáles son los cometidos y cuáles son las posibilidades que INPO tiene desde su infraestructura.
Capaz que conviene brevemente repasarlas.
Es muy breve lo que voy a decirles, es que nosotros tenemos una capacidad importante desde el punto de vista informático. INPO al día de hoy tiene servidores con potencia suficiente o necesaria como para poder alojar en su interior o esa capacidad para poder alojar este tipo de proyectos. Nos estamos preparando para poder servir o fungir de base de datos de todo el Estado y la realidad es que las posibilidades a medida que avanzamos han ido apareciendo. Estamos hoy con una página web que es muy importante, con buscadores que son muy potentes y con la base de datos legal y jurídica más importante del país y la única actualizada al día, por lo que nuestros funcionarios, el equipo técnico de INPO, está en condiciones de atender, asistir y administrar cualquier tipo de base de datos. Esta, la que nos convoca en la mañana de hoy, es una más, con particularidades obviamente que hacen a la razón de ser, que hacen a la génesis, pero también es una base de datos, por lo que nosotros, insisto, tenemos el capital técnico y además la capacidad instalada desde el punto de vista del hardware como para poder alojarlo.
Sí, en un principio quizás se pensó que la solución iba a venir por el lado de la Universidad de la República, ¿no? Pero claro, me imagino que una solución por la vía del INPO permite que los materiales que ustedes van a estar suministrando y poniendo a disposición queden abiertos para todos, para la Universidad de la República, las universidades privadas, en fin, otro tipo de instituciones.
Sí, sin duda, si bien arrancamos o empezamos el 10 de marzo solamente con dos carreras, es porque es el principio y obviamente de octubre a hoy fue hasta donde pudimos llegar. Pero la idea es abarcar todas las carreras, todas las universidades públicas y privadas y obviamente no detenernos allí. Pero bueno, estamos en condiciones al 10 de marzo de poder iniciar con el inicio de las clases con una cantidad importante de textos para el primer semestre y las carreras y las materias anuales de la Facultad de Derecho, de la carrera de Derecho y de la carrera de Notariado.
Vamos aterrizando entonces en las preguntas básicas, en lo que seguramente los oyentes interesados en el asunto quieren conocer cuanto antes. ¿Qué es esto? ¿En qué consiste esta biblioteca virtual o biblioteca digital?
Y bueno, es eso, es una biblioteca digital en la que en su interior los estudiantes pueden encontrar los textos que se les requiere en los cursos que están a los que asisten en el año lectivo. La idea con esto es poder combatir, yo diría que, dos problemas que se tiene al día de hoy con los que se convive. El primero de ellos tiene que ver con las fotocopias, que como todo el mundo sabe, tienen como contracara que muchas veces se vulneran o no se respetan los derechos de autor. Y el segundo es que muchas veces, por estudiar desde con esa modalidad, los propios alumnos muchas veces terminan estudiando en forma parcial, con fotocopias que vienen con apuntes, desde apuntes inclusive, y no se accede directamente al texto, por lo que se pierde también la riqueza que tiene el propio texto.
Sí, yo agregaría incluso otro problema, y es que si estudia de esa manera, el estudiante no termina conformando su propia biblioteca. En el mejor de los casos tiene una montaña de fotocopias, y quizás ni eso, porque después esa fotocopia se rompe, se pierde, se presta, y el estudiante entonces queda o sin nada o con algo muy parcial, ¿no?
Es así. Yo lo viví en carne propia cuando hice la carrera. Estudiaba la mayor parte de mis textos eran con esta modalidad y muchas veces venían con los apuntes de estudiantes que habían participado antes que yo y muchas veces cometía el error de estudiar desde los apuntes y no desde el propio texto, inclusive teniendo la fotocopia allí. Entonces esto posibilita no solamente solucionar o resolver el problema de la ecuación económica, sino que además creo que también termina siendo una contribución a la propia calidad del texto y además de la carrera que se está realizando.
Algo usted ya mencionó, pero ¿cuántos libros estarán disponibles en la fecha de inauguración, el 10 de marzo mismo?
El 10 de marzo van a estar disponibles 30 libros y promediando el mes de mayo van a estar el 100% de los libros que se van a necesitar para el primer semestre de Derecho y Notariado en la carrera.
Hay de por medio un acuerdo con la Fundación de Cultura Universitaria, que tiene ese protagonismo que yo mencionaba en este tipo de libros.
Sin ninguna duda, esto proviene del trabajo que hemos realizado desde octubre a la fecha con la Fundación de Cultura. Ha habido una recepción muy importante y hemos estado trabajando, sobre todo Fundación de Cultura, en preservar los derechos de autor de quienes producen los textos de los que se estudian. Es por eso que creemos que esta solución cumple con de los dos niveles que nombrábamos al principio, el nivel del cuidado de los derechos de autor y además cumplir también con el objetivo de que sea a un costo accesible para los estudiantes. Y en la Fundación de Cultura se ha trabajado para que se contemple fundamentalmente teniendo en cuenta los derechos de autor, ¿no?
Pero, ¿cómo es esto? Porque ayer en una nota que publicó el diario El País, en la que se sostenía que el problema estaba sin resolver y que iba a seguir como única alternativa a la fotocopia, por lo menos cuando empezara el año, se consultaba a Guillermo Chiribao, integrante de la Junta Directiva Honoraria de la Fundación de Cultura Universitaria, y él decía que lo que tenían con el INPO era un preacuerdo. De hecho, se estaba destacando eso, de que las clases iban a tener que comenzar con el mismo problema con el que habían terminado. Entonces, ¿lo que hay con Fundación de Cultura Universitaria es un preacuerdo o es un acuerdo?
No, es un firmado, tenemos un preacuerdo. De hecho, ese preacuerdo lo que contempla es que los textos hoy están siendo pasados desde Fundación de Cultura y están siendo procesados en INPO. Ese preacuerdo contempla el formato, contempla cuáles son las características que esos textos van a tener, y en estos días estamos firmando definitivamente el acuerdo a través del cual podemos poner esto en funcionamiento.
O sea que, si bien es un preacuerdo, no va a implicar eso alteración en el cronograma que usted estaba manejando.
Bueno, podría darse alguna cuestión absolutamente muy casuística, pero yo le diría que desde octubre venimos trabajando con Fundación de Cultura y no hemos encontrado hasta ahora ninguna dificultad. De hecho, estamos en condiciones de poner al día de hoy de acceso público una cantidad de textos que han sido suministrados por la propia Fundación de Cultura.
Concretamente, a propósito de los autores y sus derechos, ¿cómo es el acuerdo?
Y bueno, esa es la parte de la que se encarga Fundación de Cultura. Allí por cada texto hay una cantidad que está incluida en el costo del texto que va al autor.
Uh-huh. O sea, efectivamente está contemplado el derecho de autor en este precio que ahora vamos a mencionar. Sí. Porque esa es la pregunta siguiente. ¿Qué precio tendrá este material para el público?
Sí, nosotros tenemos tres grandes categorías. De menos de 100 páginas, de 400, entre 400 y 600 páginas, y de más de 600 páginas. Los textos de menos de 100 páginas van a tener un costo de $2. Y los textos, que son la mayoría, que están entre 400 y 600 páginas, de $15. Entre 300 y 600 páginas, perdón. De $15.
¿Fijan el precio en dólares?
Bueno, lo fijamos ahora en dólares para que no, por cualquier, en realidad el costo promedio, porque como son franjas, pero el costo promedio por libro se mide en el costo por hoja, y es 0,80 centésimos por hoja aproximadamente. Algunos menos en el caso de los que tienen menos de 100 páginas, pero en el promedio de los que dije de $15 está ahí, en 0,80 centésimos.
¿Y eso cómo es en comparación con el precio de las viejas y polémicas fotocopias?
Y una fotocopia en el mercado oscila entre 1,70 y 2 pesos. Y esto vale 0,80.
Ajá. O sea, estamos hablando de una ventaja desde el punto de vista precio para el estudiante.
Sin duda, es una ventaja con respecto a la fotocopia del precio mercado. Y sin duda es una ventaja respecto al libro. Porque si la fotocopia es negocio es porque es más barata que el libro. Entonces es más barato inclusive que el libro.
¿Y dónde está el secreto? ¿Cuál es la variable que explica este abaratamiento del costo?
Y bueno, está el costo del papel, que no se asume más, y está además también una voluntad que hay desde los propios autores, de la propia editorial Fundación de Cultura, que no tiene fines de lucro, y obviamente del trabajo que estamos poniendo desde IMPO para que esto pueda salir.
Cuando hablábamos el año pasado de este tema, que bueno, lo tratamos en distintos espacios del programa, en una tertulia de los viernes, Juan Grompone ponía sobre la mesa algunos datos que después fueron comprobados desde la propia Cámara Uruguaya del Libro. Él decía que los derechos de autor son el 10% del precio de tapa de un libro, el costo de impresión anda entre 15 y 25%, el costo editorial 15%, y después aparece un costo de distribución que anda en el 55%. Entonces, es de esos factores que surge justamente el ahorro. Por ejemplo, no hay distribución. En este caso, no hay distribución o hay una distribución vía electrónica que tiene un costo completamente distinto. Estamos hablando de que por ahí están las diferencias.
Y sí, la logística de distribución acá es sensiblemente inferior por lo menos en su impacto económico, que la logística de distribución de un libro impreso. Obviamente, el editor, en este caso Fundación de Cultura, ha tenido una actitud muy proclive a que esto salga, y obviamente, como se trata de una institución sin fines de lucro, no ha tenido dificultad en acceder. Y bueno, y después sí están los derechos de autor, que se contemplan y que obviamente hubo que conversar y negociar caso por caso, pero esto, insisto, ya está dentro de la órbita del aporte o de lo que ha sido el trabajo de Fundación de Cultura.
Un detalle sensible, esto implica que las librerías pierden una parte de su negocio.
Bueno, yo creo que no, en realidad
es un hecho que habían perdido una parte de su negocio por la proliferación de las fotocopias.
Sí, claro, a eso me iba a referir.
Pero ahora corren el riesgo de no vender ni un libro en papel.
Sí, es posible. Lo que digo es que, en todo caso, si eso acontece, no va a ser problema o por culpa de esta de este programa. Esto es una modalidad que se viene dando en el mundo. De hecho, no sé en su caso, pero en el mío, yo compro mucho libro electrónico y también compro mucho libro impreso, porque me gustan las dos modalidades. Pero sin duda, el impacto creo que va a estar en la fotocopia. Esto, nosotros hemos centrado nuestro punto de comparación más con la fotocopia que con el libro, porque nosotros estamos convencidos de que en su fase económica de este programa, que insisto tiene una fase más académica también, pero en su fase económica nuestra competencia o lo que nosotros queríamos era tratar de salvaguardar las dos puntas de la ecuación. Por un lado, que el estudiante tenga acceso al material en forma económica, o por lo menos que pueda acceder al mismo, contemplando o defendiendo los derechos del autor. Entonces, no sé si con las librerías, sin duda, esto puede llegar a impactar en las fotocopias.
Tengo varias preguntas de los oyentes. Una, por ejemplo, a propósito de si comprando un libro de estos, un libro digital, se va a poder imprimirlo. Si eso va a ser legal o no. Bueno, pero hay varias preguntas sobre la parte operativa. Si les parece, después de esta pausa nos detenemos en eso y mientras tanto en la tanda yo veo una demostración que ustedes creo que tienen pronta para hacer. ¿Qué pasó con la solución al fotocopiado de textos de estudio? Aquello que se discutió tanto a fines del año pasado. ¿Se encuentra una alternativa? Se viene el comienzo de las clases. ¿Habrá una posibilidad para los estudiantes de obtener los textos de otra manera, legal y al mismo tiempo con un costo razonable? Bueno, parece que sí. En marzo, el 10 de marzo, se lanza un proyecto que en realidad es una biblioteca virtual que pondrá al alcance de los estudiantes libros digitales a un costo similar e incluso inferior al de las fotocopias. ¿De dónde viene la iniciativa? Del INPO, la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales. Estamos conversando con su director, Gonzalo Reboledo. Vamos a la parte práctica. ¿Cómo se accede a uno de estos libros digitales?
Bueno, accediendo a la dirección de la web, que obviamente la vamos a dar sobre la fecha. Y bueno, y allí se va a encontrar con el menú de ofertas que tienen la mayoría, o muy parecido al de otras páginas donde uno puede adquirir libros. O sea que va a estar la tapa del libro con el costo del mismo al costado.
Sí, estuve viendo la demostración que ustedes hacían ahora durante la pausa. Es, digamos, un formato bastante conocido ya en esta materia.
Exactamente, no tiene ninguna complicación adicional, es igual y opera igual que cualquier otra biblioteca virtual.
Una vez que se elige el libro, por ejemplo, ¿cómo se paga? Eso lo preguntan algunos oyentes.
Eso, la modalidad de pago es también igual y con alguna ventaja con respecto a las convencionales o tradicionales que conocemos, porque a las tarjetas de crédito, que están todas, incluido OCA, o sea que están las internacionales y OCA, se le agrega Red Pagos como modalidad también para poder acceder y para poder comprar, adquirir estos libros.
Muy bien, una vez que se concreta la operación, ¿qué ocurre con ese archivo? ¿De qué manera puede manejarlo el estudiante?
Bueno, ahí tenemos dos o tres cuestiones que es importante aclarar. La primera es que el archivo está en condiciones, por las características que tiene, de ser bajado y leído en tres tipos de soportes.
Esa era otra de las preguntas.
Ahí está. Se puede tener el archivo en una laptop o en un PC de escritorio, se lo puede tener en una tablet y se lo puede tener también en un celular. Si bien es cierto que el celular es el menos cómodo de los tres soportes, es también importante destacar que, por las posibilidades que tienen los textos, existe una posibilidad de tener apuntes, de sacarle apuntes al libro, y en la modalidad celular a veces es mucho más cómodo tener los apuntes, las anotaciones que uno hace en ese formato, porque lo puede portar cómodamente y llevarlo al salón de clase y bueno, poder tener esos apuntes. Y
pero una precisión entonces, una vez que se compra el archivo, el comprador, el estudiante, lo puede utilizar indistintamente en la laptop, en un iPad, en una tableta o en el celular, en los tres soportes.
En principio, a partir del 10 de marzo vamos a tener que cada compra va a tener la posibilidad de ser bajado en dos formatos. Mm. Esto es, quien hace la compra puede elegir en cuál de los tres, en dos de los tres formatos lo quiere bajar. Puede bajarlo en uno o puede bajarlo en dos de los tres. Más adelante iremos incorporando más modalidades, más otras características que esperamos que sean para beneficio de los estudiantes. Pero como estamos ahora concentrándonos en llegar al 10 de marzo con la mayor cantidad de textos posible, tratamos de concentrarnos en la decodificación de los textos, en llegar con la mayor cantidad de textos posible. Una vez tengamos esto resuelto, vamos a ir incorporando modalidades y obviamente atendiendo seguramente a las sugerencias que los propios estudiantes nos vayan haciendo.
Había un cálculo de la Cámara Uruguaya del Libro que decía que el 96% de los estudiantes universitarios se prepara con fotocopias y no con libros originales. Pero bueno, en cualquier caso estamos hablando de papel. Uh-huh. Libro o fotocopias, pero papel. ¿A ustedes les parece que los estudiantes se van a adaptar a esta otra modalidad, al libro digital? En principio el papel tiene algunas ventajas, ¿no? Se lo puede subrayar, se lo puede anotar, se lo puede prestar, se puede pasar para atrás y para adelante con facilidad las hojas. ¿Cómo piensan ustedes que va a ser el shock desde ese punto de vista para el estudiante?
Sí, yo creo que es la diferencia entre, en estos casos, Cotelo, es la tangibilidad del material. Todas las cosas que usted dijo se pueden hacer en estos textos. ¿Se puede subrayar?
Todas. ¿Podemos revisarlo eso?
Sí, se puede subrayar, se puede sacar apuntes, se puede ir para atrás y para adelante con facilidad. Se puede ir derecho a los apuntes, desde los apuntes se puede ir a las notas, se puede volver al texto. Si se le apaga la tablet por algún motivo, o la laptop porque se quedó sin energía, o porque por equivocación lo hizo, cuando vuelve a prenderla, vuelve a estar en el mismo lugar. Hay marcadores, varios tipos de marcadores, etcétera. Tiene la misma versatilidad. Obviamente, quienes tenemos la edad que tenemos una cultura del papel que nos resulta más cómodo y más práctico. A propósito de eso, hay un relevamiento que hizo la propia Universidad de la República en 9 facultades de Latinoamérica sobre la predisposición de los estudiantes a estudiar en estos formatos en universidades, y es altamente favorable a esto.
¿Ustedes confían en que efectivamente se está dando, sobre todo en las nuevas generaciones, un cambio de costumbres, una adaptación a la idea del libro digital?
Sí, yo creo que es paulatino, pero que se está dando. No digo que a partir de mañana todo el mundo esté más contento con lo digital que con el papel, pero digo que es un proceso que se está instalando y que obviamente en Uruguay no nos vamos a quedar atrás.
La compra del archivo digital de un libro habilita al comprador a realizar por lo menos una impresión. ¿Se puede imprimir ese libro?
Bueno, en principio no, pero el software lo permite. O sea, al principio no va a estar permitido, pero insisto, estamos estudiando varias modalidades dentro de las cuales está la impresión, obviamente con un costo distinto. El costo que manejamos al principio del programa es para un texto que se puede ver, se puede leer, se puede anotar, se puede subrayar, pero no se puede imprimir. Pero bueno, así como estamos pensando en que con un costo distinto se pueda llegar a imprimir el texto, también estamos pensando que con un costo distinto se pueda alquilar. O sea, no comprar definitivamente el texto, sino que tenerlo por una determinada cantidad de tiempo, y a partir de ese momento el archivo queda en el soporte, pero no se puede acceder a él.
Tengo muchas más preguntas, pero a ver, elijo esta. La web de la nueva biblioteca virtual, ¿respetará las normas internacionales de accesibilidad de sitios web? Dice Verónica del Parque Valle. Estas normas, aclara, son importantes para el acceso a los contenidos por personas con discapacidad, por ejemplo, usuarios de lectores de pantalla o personas con dificultades motrices.
Registramos la solicitud y obviamente nos hacemos eco de la preocupación. Permítame que me fije específicamente si estamos contemplando esto, porque de verdad no lo había registrado. Pero sí, obviamente, la aspiración es que esto sea de libre y de fácil acceso para la mayor cantidad de gente.
Bueno, por el lado práctico, creo que lo básico ya lo hemos charlado, pero me preocupa que hablemos de las perspectivas, justamente de lo que se viene ahora. Un vocero de la FEU, citado ayer por el diario El País, decía: al día de hoy consideramos la fotocopia una herramienta valiosa para el estudiante, y evidentemente la mayoría de nuestros centros de estudiantes van a seguir brindando ese material, las fotocopias, y si surge algún problema veremos cómo se podrá solucionar. Los controles fueron en un momento del año pasado, pero no nos hemos enterado de más intervenciones de la policía. Algunas casas de fotocopias cerraron un tiempo y luego empezaron a vender igual. El proyecto INPO, el que estamos comentando, implica una solución para todo este panorama. ¿Han tenido reuniones con la FEU?
No hemos tenido reuniones con la FEU. Las hemos procurado. Estamos intentando poder concretarlas. Obviamente creemos que si existe una voluntad por encima de esto de que se siga haciendo fotocopias, nosotros no estamos en la cabeza ni en la voluntad de nadie. Sí creemos que la solución apunta a brindar tranquilidad y respeto a todas las partes. Creemos que, por lo menos de la forma en la que se estaba haciendo las fotocopias, se vulneraba el derecho de una de las partes y no nos parece adecuado. Insisto, si se quiere, si hay estudiantes que igual prefieren las fotocopias, si hay gente que va a seguir haciendo fotocopias, insisto, de la forma en la que se venía haciendo y que se demostró que no era legal, ya es una cosa que escapa a esta, por lo menos a este programa.
Quedó dicho ya que la experiencia arranca con los libros de la Facultad de Derecho y que con el correr del año se va a ir extendiendo esta biblioteca a las otras facultades. Pero bueno, todavía no está muy claro el cronograma. Eso todavía no está definido.
Bueno, no hay un cronograma definido, pero sí hay avances con dos facultades más, con Ciencias Económicas y con Medicina. Y la idea es impactar en todas. Nosotros, más allá de si el 100% de los estudiantes deja de hacer fotocopias y se vuelca a este formato, o el 10%, la idea es que todos tengan la posibilidad, por lo menos, de elegir. Bueno, hago una fotocopia y no me importa qué es lo que le pase a la persona que invirtió en esto, que puso materia gris, que produjo lo que produjo, o prefiero respetar los derechos de quienes han trabajado para que yo pueda estudiar y me suscribo al formato electrónico. Entonces es por lo menos brindarle la posibilidad.
Pero si se va a abarcar también otras facultades, ya no alcanza con acordar con Fundación de Cultura Universitaria, ¿no? Por ejemplo, con la Cámara Uruguaya del Libro, ¿han estado en contacto? Se lo pregunto porque allí, en esa institución, ayer el ambiente era, digamos, de escepticismo. El vicepresidente Jorge Saracini decía en el diario El País: hay ideas que se pueden implementar en el mediano plazo, pero no en 2 o 3 meses, porque son complejas o implican acciones con más de 100 a 200 editoriales. Alicia Guglielmo, que es la presidenta de la Cámara Uruguaya del Libro, no estaba enterada del proyecto cuando hablamos con ella ayer de tarde. Supo algo por lo que brevemente aparecía en la nota del diario El País y nos dijo que ellos estaban moviéndose por su lado para idear una plataforma de contenidos digitales, pero entendían que para ello necesitaban del apoyo del Estado, porque no hay forma de que el sector privado pueda desarrollar por su cuenta este proyecto para libros de nuestro país.
Sí, es muy pertinente lo que usted subraya. Tuvimos un contacto telefónico con la presidenta de la Cámara ayer y el viernes vamos a tener una reunión a propósito de poder ver cómo podemos trabajar conjuntamente para esto, porque, insisto, la preocupación de las dos instituciones está en salvaguardar los derechos de todos los que participan en esto, no solamente el de los estudiantes, sino también de toda la cadena que tiene que ver con la producción de este tipo de materiales.
Gonzalo Reboledo, director de INPO. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana con todos estos detalles a propósito de este cambio. Los oyentes van a poder acceder en espectador.com junto con la transcripción de esta entrevista a un video con una demostración, esa que yo acabo de ver durante la pausa, de cómo va a funcionar esto. Pienso que eso puede ser útil para ellos para ir calmando la ansiedad, digamos, ¿no? Bueno, les agradezco también a quienes vinieron con usted, Héctor Tacón, gerente general, y también Inti Revelese, ingeniero de sistemas, que fue quien trajo la máquina. Nos reencontramos entonces dentro de algunas semanas a ver cómo va marchando la historia.
Con mucho gusto y muchas gracias.